Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues es muy bueno y seguramente hará mucho bien a nuestra alma meditar con calma y pues paz, profundidad en este mes de mayo sobre la Santísima Virgen María. Porque eso siempre sucede cuando pensamos en ella o cuando le hablamos o cuando la ponemos como esa estrella que nos guía, nos eleva, nos anima, nos reconforta. Y ahora tenemos esa oportunidad, efectivamente, un mes dedicado a María. Y por eso estamos invitados a eso, a darle vueltas a la importancia en el orden de la redención y la importancia en nuestra propia vida espiritual y humana. Y quizá lo primero que tenemos que decir es ¿por qué mayo? ¿Por qué mayo? Hay gente que dice que en mayo se celebra el Día de las Madres, pero tendría que ser al revés. ¿Por qué ese mes de María se celebra el Día de las Madres? En todo caso. Pero yo pienso que por lo menos desde un punto de vista práctico y organizativo, el mes de mayo es el mes de María porque es el primer mes que ya está como libre de las acontecimientos tan importantes de la natividad, el nacimiento del Hijo de Dios. Enero, pues todavía celebramos fiestas relativas a la Navidad, como la Epifanía, Santo Nombre de Jesús, y luego el Bautismo del Señor. Por lo tanto, pues no sería como, pues no sé, como dedicado todo a María, ¿no? Y febrero, pues empieza la Cuaresma, casi siempre. No vamos a celebrar el mes de María en Cuaresma. Marzo, pues siempre es Cuaresma, y abril también, ¿no? Semana Santa. Total que el primer mes libre, decimos, bueno, este ya, el primero despejado es de María. Y además, tiene la gran señalización de ser un mes muy alegre, porque es el mes todo, mayo, siempre está en Pascua, y por lo tanto está con la alegría de la resurrección, y la alegría de la presencia de Jesús vivo, y la alegría de saber que María es aquella que cohesiona o reúne a la primitiva comunidad cristiana. Estamos con ella en Pascua, estamos con ella aunque no tengamos siempre la presencia visible de su Hijo, ella está con nosotros. Vamos a dedicarle a María este mes. Pues ojalá que efectivamente esté más presente, más viva su realidad en todo, en nuestra vida, en nuestra lucha, en nuestras tribulaciones, en el cansancio. Haz la prueba, vamos a hacer la prueba y decimos, bueno, cuando tengas dificultades, como dice San Bernardo, ¿no? Aquella famosa oración de sus permisos. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si chocas con los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, invoca a María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. Pues está hablando de los marinos, ¿no? Los mares, los vientos, los escollos, los peligros. ¿Y qué hacen? Pues vean para arriba, no vean para abajo. Si ven para abajo van a ver unas olas espantosas. Si ven para arriba verán a la estrella, verán a María. y podemos nosotros aplicarlo y nos daremos cuenta de que efectivamente funciona. Pues encontraremos en ella lo que necesitamos. Y por eso mayo es especial. Mayo nunca es tiempo ordinario, en los dos sentidos que puede entenderse esto. Nunca es ordinario en el sentido litúrgico, porque el tiempo ordinario empieza después de Pentecostés y pues empieza en junio. Y tampoco es ordinario porque precisamente porque tiene una presencia especial de María. Y así lo ha vivido siempre la tradición cristiana, la devoción cristiana. Como sabemos, en mayo existe la costumbre de llevarle flores a la Virgen, de rezar el rosario, y entre misterio y misterio pues habremos presenciado, pues cuando vivíamos en algún lugar pequeño, no sé si se sigue haciendo en los lugares grandes, en las grandes ciudades, pero en los pequeños pueblos, pues llevaban las mamás a sus hijos al rosario y cada vez que acababa un misterio había una especie de, pues como de desfile de niños llevando flores, un poco desordenados, digamos, pero llevaban flores a la Virgen. Y es bonito pensar, y creo que es una buena industria humana pensar que las flores son de María, que las flores fueron hechas para ella, que es la flor de las flores, que las flores no tienen, por lo menos así en general, una función pragmática como los frutos o las verduras o cualquier otro vegetal comestible, porque las flores en general no se comen, hasta donde yo sé, sino que tienen el sentido precisamente eso, como del agrado, de la belleza, incluso muchas veces del perfume. Y eso es la tarea de María. María siempre nos perfuma o nos embellece o nos alegra o nos hace más limpios. Mientras más marianos seamos, seremos más de Dios, porque ella es la gracia plena. Y pues ha sido fuente de inspiración para los poetas y también para el pueblo. Sabemos que en tiempos de la pandemia muchos países consagraron a María, pues a los pobladores, y también lo hicieron los obispos de Inglaterra, trayendo a la reconsideración aquello que es muy antiguo, desde la Edad Media, se dice de ese país, Inglaterra, que es la dote de María. Cuando una mujer se va a casar, lleva su dote. Y entonces, pues no sé, me parece que de San Eduardo el Confesor, un rey inglés del siglo XI, empezó a llamársele así, como que este es el país que es la dote, como que aporta María esta dote. Y quisieron hacer como una como reafirmación de esa dote, ¿no? Se había tanta devoción mariana en Inglaterra de la Edad Media que más de 500 variedades de flores tenían un nombre que hacía referencia a María, algunos tan pintorescos como manto de la Virgen, delicia de Nuestra Señora, guante de la Virgen, sería una flor que tendría forma de guante, llaves de Nuestra Señora, pues otra vez tendría forma de llave la flor, y decíamos, son las llaves de Nuestra Señora, como diciendo, todas las flores algo están diciéndonos de María, lágrimas de la Virgen, tendría forma de lágrima esas flores. A las campanillas azules se les llamaba dedales de Nuestra Señora. A las violetas, esa flor tan chiquita, tan modesta, que a pesar de todo permanece cuando las demás flores ya no están, por ejemplo en invierno, se le llamaba la modestia de Nuestra Señora. A las miosotas, ojos de María. A la campanilla blanca, flor de la purificación. A los lirios, la pureza de María. Como una referencia, decir, a ver, ve haciendo relaciones con todo lo que te puede decir una flor, ¿no? Y es bonito pensar eso, que pues como esa idea de decir es que son las los regalos de Dios, como si fuera una señal, un signo del regalo fundamental que es María. Y entonces vas pudiendo descubrir con muchos detalles, como decíamos, que alegrarán tu vida, que le darán poesía, que saldremos como de la del marasmo, ¿no?, en que a veces estamos, o de la aburrición, o de la falta de sensibilidad. Y, bueno, piensa en María, te alegras, te embelleces, te animas, te alienta, te consuela. Pues mes de María, mes de las flores, y la primavera llega en mayo a su apogeo. Después de haber empezado en marzo, mayo, pues se supone que ya se derritieron las nieves, ya están brotando las flores. María es el jardín del que brotan todas las gracias, la gracia plena. Como explican los mariólogos, pues bueno, hay una fuente que es Jesús, la fuente de la gracia, pero después hay como un estanque o como un mar, y ese mar es María. No es que ella tenga la gracia, ella es la que va recibiendo la dotación de la gracia y entonces la distribuye. Pues esa es María, la fuente. Y entonces podemos decir efectivamente que no vayas a dejar que se meta en tu vida la tristeza. Si lo dejas es que a lo mejor estás teniendo poca sensibilidad mariana o poca como eco mariano en tu corazón. La vida tiene muchas penas y muchos sinsabores, realmente muchos. A lo mejor nosotros no tenemos tantos, pero hay gente que tiene muchísimos problemas y sinsabores. Y dice, bueno, María te va a dulcificar. ¿Y qué ejemplo encontramos en nuestro fundador? Pues precisamente este. Tengo una pena muy grande por la situación de la iglesia. ¿Qué voy a hacer por esta pena tan grande, la situación de la iglesia? Pues voy a ir a la Virgen de Guadalupe. Voy a cruzar el océano Atlántico por primera vez en mi vida. No para ver a mis hijos como objetivo principal, sino secundario. El objetivo principal es ver a la Virgen. A eso voy, porque estoy pasando una pena muy grande por la iglesia, porque veo que está destrozada, porque la han puesto patas para arriba. Y efectivamente viene 15 días después de haber recibido como esa luz, de decir, bueno, el primero de mayo recibo una luz, es decir, ve a Guadalupe. El 15 de mayo está en Guadalupe. Y hay una pena muy grande que se cierne sobre la obra. ¿Qué hago? Porque quieren separar, destruir, dividir la obra. Pues ve a Loreto, ve con ella. Este señor Javier Cesé, del que hemos estado viendo las clases, dice, no es lo mismo acudir a la intercesión de un santo que acudir a la intercesión de María. No es lo mismo. Porque un santo efectivamente es intercesor, pero un santo va y le dice a Jesús, pues échale una mano, pues no sé, mira, es bueno, o concede lo que te pide. María le dice, no tienen vino, o sea, a ver cómo le haces, pero tu madre te está diciendo que no tienen vino. O sea, que María es por eso la omnipotencia suplicante. ¿Y qué hace San José María cuando no sabe cuál es su camino y su misión en el mundo? Pues va a la Virgen del Pilar. Todos los días va a ver a la Virgen del Pilar. ¿Y qué hace cuando, pues, bueno, no lo hace él, lo hace su madre? Cuando está muy enfermo, siendo niño, lo llevan a la Virgen de Torreciudad. Bueno, ya vamos a darle gracias porque te encomendé a la Virgen de Torreciudad y ahora ya vas a, a darle gracias tú, niño, en un burro subido, a darle gracias a María. Y creo que es bueno que consideremos, pues, que cuando San José María dice, si en algo quiero que me imitéis, es en el amor a la Virgen, ¿no? No está haciendo una frase bonita. Porque pudo haber dicho otras muchas cosas, de verdad, y con toda razón las pudo haber dicho, pero no las dijo. Por ejemplo, pudo haber dicho, si en algo quiero que me imitéis, es en la conciencia de la filiación divina. No lo dijo. No lo dijo. O puede haber dicho, si no quiero que me imitéis, es en mi, pues, no sé, en mi amor a la obra. No, no lo dijo. O si no quiero que me imitéis, es en la fidelidad. O si no quiero que me imitéis, es en mi vida de entrega. O si no quiero que me imitéis, es en santificar el trabajo ordinario. Y todo eso pudo haberlo dicho perfectamente. Pero dijo, si en algo quiero que me imitéis, es en mi amor a la Santísima Virgen. Les dejo eso en herencia, además de otras muchas cosas, pero esta es mi herencia. Esta es mi herencia. Por tanto, la devoción a la Virgen, el amor a María, no es supererogatorio, o sea, no es como algo de más que exista en el espíritu de la obra, sino que es constitutivo. Y por eso decía, pues, la Santísima Virgen es la gran protectora, el gran refugio, Santa María Operis Dei es la que ha protegido siempre. Y lo entendemos muy bien, pues, precisamente por eso, ¿verdad? Porque María es la el lago o el mar del que llegan todas las gracias. Y por eso podemos preguntarnos, bueno, pues, ¿en qué situación me encuentro? En lo que se refiere a mi amor a María, en mi cariño, por ejemplo, en mi manera, otra vez una persona, es que me cuesta mucho rezar el Regina Cheli porque es muy cortito y lo rezo muy rápido, pero desde que lo estoy cantando, lo rezo mejor. Ah, pues cántalo, al cabo es muy fácil de cantar, aunque sea bajito, pero cántalo. Lo vas a rezar mejor, y lo mismo podremos ir del rosario o de las imágenes. Ustedes me contaban de una especie como de juego que hicieron de sacar fotos, sacaron 50 fotos de 50 imágenes de la Virgen, y entonces la gente tenía que ir diciendo dónde estaba esa imagen, en qué lugar de la casa, y además si tenía alguna advocación, porque hay algunas, pues, que son invento del pintor, digamos. Pero decir, a ver qué tanta conciencia tienes de dónde están y si te estás acostumbrando a hablarles. Porque sabemos que no están ahí como un objeto decorativo, sino para recordarnos que están con nosotros, que está con nosotros su presencia. Y poder decir, y me hablan esas imágenes y me siento, pues, hijo, y por lo tanto su presencia maternal. Hay veces que se dice de alguna mamá, se dice, pues, esta es una buena mamá, o fulanita es muy buena mamá. ¿Por qué? Pues porque se dedica mucho a sus hijos, porque sus hijos la quieren mucho, porque está muy atenta a ellos. Pues muy buena mamá. O dice Santa Teresita, cuando fui a ver a la Virgen de las Victorias en París. Sí, en París no le gustó nada. Una ciudad, pues, como los que han ido a París, pues, se dan cuenta de que, además que es muy bonita, pues la verdad es que está llena de pecado, ¿no? Hay unos barrios que no se puede pasar por ahí porque no le gustó París. No le gustó en ese sentido, ¿no? Excepto la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias. Y decía, pues ahí yo como que aprendí a decirle a la Virgen mamá. Me parecía un nombre más dulce que el de madre. Pues yo le puedo decir, bueno, pues a ver, dile mamá, a ver si también te sirve, porque tendrás como más conciencia de su cariño de madre, de su ser mamá. Una mamá que es gracia plena, una mamá que es la madre del amor hermoso, tiene todos los la pureza de todo amor. Y yo voy a ser agradable a Dios y todo en mi vida tiene el toque del amor, el toque mariano. No tanto por lo que yo haga, sino por lo que soy. Como decimos en la de María, Dios te salve María, llena eres de gracia. No decimos, estás llena de gracia. Pues que también está, pero antes que nada es ella, gracia plena. Es la gracia plena. Y si lo que yo hago tiene ese toque, pues se convertirá también en agradable a Dios, porque procederá del amor. Y entonces decimos, bueno, pues estaremos entendiendo efectivamente como este mensaje de Dios, ¿no? Si voy a tener ojos para tratar de ver qué sentido tiene mayo, qué sentido tienen las flores, de qué me habla cada flor, voy a aprender a mirarlas. Puedo ofrecer una flor cada día, un pequeño detalle, una cosa amorosa, no lo burdo, que ya se lo ofrezco, como si dijera, pues ya te traje, no sé, arroz y frijoles. Bueno, pues sí, pero eso es lo burdo. Yo quisiera el detalle, la parte mariana, el toque del amor. Dice un autor que, pues que en este sentido de que el ser mayo, el mes de las flores, todas las flores son de María, pero hay una flor que es especial de María, que es la rosa. Y dice que en una leyenda, bueno, pues, rosa, nosotros la entendemos muy bien porque fueron rosas las que María quiso dar como señal a Juan Diego. Como si las rosas se impregnaran de su ser, la tilma. Y entonces de ahí surgiera la imagen de María, de las rosas. Y dice este autor, que es una leyenda, que las rosas son tan bellas y perfectas que pasarían miles de años en que pudiera haber rosas sobre el mundo. Tendrían que venir después. Dice, cuando el mundo empezó a ser mundo, no había rosas. Había claveles, alelíes, girasoles, lilas, tulipanes, narcisos, dalias, margaritas, hortensias, gladiolas, no me olvides, azucenas, geranios, crisantemos, violetas, heliotropos, amapolas, camelias, azaleas, begonias, orquídeas, hisopos, lirios, nardos, mirtos, jazmines, magnolias, pero no había rosas. No había rosas porque no había rosales. Pues es, el rosal es el árbol de María. Pues siembra rosas, cosecha rosas, ofrece rosas. Haz que pues, tu respuesta a Dios tenga siempre el toque mariano. Es la invitación de tu fundador. Es pues tan propio como todo lo demás. Es el ejemplo, la herencia. La madre del amor hermoso, del amor incontaminado, la dirección de todo un ser en una única dirección. Pues María hace parecidos a ella a quienes la tratan, pues hace parecidos a ellos a quienes la aman. Pues haz que mi viejo y aburrido corazón sea nuevo y entusiasmado. Dame la perenne juventud del amor. Y no del amor cualquiera, sino del amor hermoso, es decir, de aquello que tienes tú, que es la gracia plena, aquello que te hace ser toda de Dios. Pues vamos a la escuela de María. un mes para estar en su escuela. ¿Qué lección me vas a dar hoy? ¿Qué lección de piedad, de caridad, de humildad, de penitencia, de alegría, de paz, de abandono, de confianza, de comprensión, de finura, de trato, de vida eucarística? Pues la escuela de María. Y si me voy haciendo más mariano, me voy haciendo mejor. Me haré más parecido. Pues que deseamos al principio que nos conceda Dios la paz, la tranquilidad. Espérate, no vayas tan rápido. Métele el freno a tu carrera. Sosiégate. Piensa estas realidades profundas. Es lo que importa. Lo que importa no son las obras por sí mismas, pues las obras, son realidades externas. Lo que importa es de qué corazón proceden esas obras. Más que hacer, tengo que ser. ¿Y tengo que ser? ¿Qué tengo que ser? Pues tengo que ser María. De María, en María, para María, como María. Y entonces efectivamente diremos, qué bonito mes, el mes de las madres. Felicidades a todas las madres. Que todas las madres sean un reflejo de esta madre fundamental, esencial, de la madre de Dios, la madre de todos los hombres redimidos, la madre que reúne pues ese ser específico de la maternidad, es decir, es que vivifica, consuela, alienta, hace la vida feliz, nos da conciencia de pues de ser amados. Entonces efectivamente tendremos pues esto como el parecido sobrenatural a aquello que San José María quiso que tuviéramos. Y aquello que con su ejemplo nos hizo conocer, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué problema tengo? Pues ve con María. No vas a tener mejor manera de resolver cualquier problema, preocupación o pena, sino siempre a través de ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.